Y en esta noche es un llamado a la pureza, lo que vamos a estar leyendo en el capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses. Esta es la serie de la carta a los Tesalonicenses. Habíamos visto que en el anterior tema, en el anterior capítulo, cómo Timoteo fortalecía a la iglesia, ¿recuerdan? Timoteo da un informe muy alentador para el apóstol Pablo, pero en este capítulo viene una serie de exhortaciones para la vida cristiana. Es decir, mis hermanos, que en este capítulo que vamos a ver, de esta carta, vienen una serie de exhortaciones para que nosotros llevemos una vida de pureza. ¿Sí? Por eso es un llamado a la pureza, el título. Son exhortaciones prácticas para nuestras vidas, de poder nosotros abstener, ¿no? Contra la inmoralidad. En ese tiempo, mis hermanos, había tanta persecución y había también tanta perturbación, ¿no? La inmoralidad estaba en demasía, ¿no? Como en estos tiempos que vivimos. Y es lo que en el concilio los apóstoles llevaron un acuerdo, en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, verso 28, no lo busque, yo se lo leo, pero le voy a pedir que lo pongan en pantalla. Dice, porque ha parecido bien, dice, al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, dicen los apóstoles acá, ¿no? Por el Espíritu Santo. Que os abstengáis, dice, de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Esto es lo que se habló en el concilio, en Hechos 15, ¿no? Porque nuestros cuerpos, hermanos, son templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y debemos llevar una vida que agrada a Dios. Una vida que busque esa pureza, esa santidad, sin la cual nadie, dice la Biblia, verá al Señor. ¿Cuántos quieren llevar una vida de pureza? Una vida que agrade a Dios, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Sí? Una vida que agrade a Dios. Y vamos a la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice así. La vida, dice ahí, ¿no? En Reina Valera dice la vida que agrada a Dios, ahí, ¿no? En el capítulo 4. La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, dice, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, dice el apóstol Pablo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que vuelva a escribirle, dice Pablo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios cómo os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que aún, dice, abunden en ello más y más, dice Pablo, y que procuréis tener tranquilidad y ocupar en vuestros negocios y trabajo con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bien, estamos casi al final de la carta. en el capítulo 4 y acá, en estos versículos, viene una serie de exhortación, ¿no? Exhortación a llevar una vida de pureza. En el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, dice, yo les ruego, dice el apóstol Pablo, y les exhorto. ¿Con qué autoridad le exhorta? Le dice, en el Señor Jesús te exhorto. En el nombre de Jesús, con esa autoridad viene el apóstol Pablo a exhortar. Que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo tienen que andar, ese verbo conducirse, es como ustedes tienen que vivir, les está diciendo Pablo. La manera que ustedes tienen que vivir es esta, le está diciendo el apóstol Pablo. Y con la autoridad que se lo estoy diciendo en el nombre de Jesús, dice el apóstol Pablo. Les estaba pidiendo que lo que habían aprendido lo llevaran a la práctica. Que no sea solamente un conocimiento teórico, sino lo que habían aprendido sea llevado a la vida, a la práctica. Por eso le dice, los exhorto, dice, en el nombre de Jesús. Así como aprendiste, cómo se tienen que conducir, ese es un verbo. Cómo tienen que andar. De la manera que recibiste al Señor Jesús, dice en Colosenses, andar en Él, dice, ¿no? Andar en Él. Pablo estaba pidiendo que los que habían aprendido lo llevaran a la práctica. Porque ahí está el verbo conducir, equivale a vivir. Ese verbo equivale a vivir. Y no solo eso, Pablo le decía que debían abundar más y más todavía en lo que habían aprendido. Es decir, deberían seguir haciendo más y más de lo que ya estaban haciendo. Debían seguir creciendo en el Señor. No deberían quedar ahí. Deberían seguir creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque para Pablo, su objetivo era que ser aprobado por Dios. En los capítulos anteriores ya lo vimos a eso, ¿no? Que yo quiero ser aprobado, dice Pablo, delante de Dios. Ese era su objetivo, ser aprobado por Dios y debería ser el tuyo y el mío. De ser aprobado delante de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es nuestro andar en Cristo? Nuestra manera de vivir en el Señor. ¿Estamos llevando mucho fruto? ¿Frutos y más frutos? ¿Hay un progreso en nuestra vida espiritual? ¿Hay un progreso? ¿Tu caminar agrada a Dios? Porque eso es lo que Pablo les está exhortando, ¿no? La manera de cómo vives. Porque eso, por eso dice ahí la vida que agrada a Dios. ¿Agrada a Dios tu manera de vivir? Entonces, ¿tu caminar con Cristo agrada a Dios? Miren, un ejemplo de quién fue su caminar con Dios y dio testimonio de haber agradado a Dios. Dice Hebreos 11.5, dice, fue por la fe, Hebreos 11.5. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿A ti cómo te conocen? ¿Te conocen como una persona que agrada a Dios? ¿Te conocen las personas por agradar a Dios? Enoc es un ejemplo, hermanos. Y quedó ahí en los héroes de la fe, que dio testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿nuestras vidas están agradando a Dios? Enoc es un ejemplo que no caminó con Dios. ¿Tú caminas con Cristo? ¿Tu caminar con Cristo cómo es? ¿Agrada? ¿Puede verse eso en tu vida y en mi vida? ¿De que realmente es agradable ante Dios? Cuando procuramos agradar a Dios, hay promesas en la Biblia para nosotros, hermanos. ¿Sí? Y Jesús nos deja un ejemplo también, como Él vivió agradando al Padre. ¿No? Él decía, ¿no? Yo vivo, ¿no?, agradando al Padre. Por eso el Padre me ama, ¿no?, dijo. Él vivió agradando al Padre y debemos ir en nuestra vida cristiana caminando con el Señor, agradándole al Señor en algunas cosas. Todas. En todas. Debemos ir caminando. Y por eso Pablo le dice, no solamente que sea hasta ahí, hermanos. Le dice, sea más y más y más. Más. El cristiano debe más, hermano. Siempre tiene que ser así en la vida cristiana. Avanzar en un progreso espiritual. Hermanos que se estancan en la vida cristiana y ahí quedan. Son los hermanos carretilla, ¿no? Que lo tenés que ir a levantar y llevarlos con la carretilla otra vez. ¿No? En vez, son los anclas los que, en vez de avanzar. ¿Y saben qué? Aún viniendo a congregarse estoy hablando, ¿eh? No hace falta que no venga, aún congregándose. ¿Saben por qué? Porque llegan a una apatía, a acostumbrarse a servir a Dios de una manera apática. Ese culto Dios no lo recibe, porque es un culto apático, es una costumbre. Ya venís por costumbre, sabés lo que tenés que hacer, y eso es una costumbre. No es algo que agrada a Dios, porque se transformó en una costumbre. Que, mi hermano, que nuestra vida agrada a Dios con una pasión, con ese deseo de ir a la casa de Dios y cuando voy a cantarle a Dios, le voy a cantar con todo mi corazón, lo voy a adorar con todo mi corazón, lo voy a servir con todo el corazón, porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. No, a veces no, esa apatía, mis hermanos, no la recibe Dios. De adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre que la adoren, dice. ¿Por qué los busca? Debemos ser personas que agraden a Dios. Porque debe ser más y más, como decía, yo les digo que abunden más y más. ¿Saben qué, hermano? Porque el cristiano tiene que ir de gloria en gloria y de poder en poder. Segunda carta a los Corintios dice 3:18, por tanto nosotros todos, dice, mirando, Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor, de gloria en gloria. Somos transformados, hermanos. ¿Estás siendo transformado por el Espíritu de Dios de gloria en gloria? Y Pablo va a dar unas instrucciones y va a decir, en el versículo 2 dice, porque ya sabéis que, ¿qué instrucciones os dimos? Y ahí está la autoridad, por el Señor Jesús. Pues, la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues, creo que es palabra de Dios para todos, dice, pues recuerden lo que les he enseñado, dice, por la autoridad de Cristo, dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual, le dice. La voluntad de Cristo es que ustedes sean santos. Entonces acá Pablo afirmando contundentemente, selló, ¿no?, esas palabras con la autoridad de Cristo, y él presenta estas exhortaciones en el nombre de Jesús. Y es lo que Dios manda, mis hermanos, para poder resolver algo que estaba surgiendo en los hermanos en Tesalónica, para poder resolver el pecado que es la fornicación. Ellos debían de vivir en santidad para poder vencer con la inmoralidad sexual. Como muchos de nosotros, mis hermanos, cuando llegamos a Cristo, ¿no?, y nos acostumbramos a vivir fuera de Cristo, ¿no?, nos acostumbramos a la inmoralidad, venimos con esa vida así, pero cuando venimos a Cristo, Dios empieza por su Espíritu Santo, ¿no?, a hablarnos, a santificarnos, a que tenemos que dejar cosas. Por eso la Biblia dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, dice, despójense, sáquense en eso, quítense, ni vistan de nuevo hombre según Dios, dice, a imagen de la santidad de Dios, o sea. Y por eso viene esa exhortación. Dios manda, ordena y dice, la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere es tu santificación y mi santificación. Y debemos entender que la santificación se refiere en estos versículos a dos aspectos. ¿Sí? El Espíritu Santo que habita en nuestras vidas, hoy hablábamos con los hermanos, es el agente de la santificación. ¿Sí? Y el cristiano debe buscar y seguir, ¿no? Porque ha sido santo significa apartado. Debemos entender que es la voluntad de Dios, que Dios manda que vivamos así, la manera que tenemos que vivir es santos, apartados para Él. Pero tenemos una santificación, hermanos, en dos aspectos, como les decía, en posición. ¿Sí? Eso implica, cuando estoy diciendo en posición, es que en Cristo fuimos hechos santificación. Dice Pablo a los Corintios, ¿no? Para que nosotros seamos aceptos en Él. ¿No? No hemos sido aceptos por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo. Hay una santificación que es en posición, ¿no? En estar en Cristo. Y, y hay otra, ¿no? El otro aspecto es la santificación que es la vida práctica del cristiano. ¿Cómo debe ser nuestra manera de vivir? La separación del creyente de los actos pecaminosos, de los malos caminos, ¿no? De dejar esa vieja vida. Y en eso seguimos trabajando, ¿no es así? Seguimos trabajando. Pero el Espíritu Santo es trabajando en nosotros. ¿Sí? Cuando llegamos a Cristo, hemos sido consagrados para Él. Apartados para Él. Esa es la palabra santa. Apartados para Él. Somos separados para Él con un propósito santo, hermanos. Con un propósito santo para que la gloria de Dios, ¿no?, sea en nosotros, en cada hijo de Dios. Tú y yo fuimos apartados con un propósito santo. Un propósito santo, separado para Él. Por eso primera carta de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice. Entonces, el Espíritu Santo es el que opera en la santificación de nosotros. ¿Y cómo obra? Y obra por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la fe y mediante la comunión del cuerpo de Cristo. Así obra el Espíritu Santo en la santificación. Jesús dijo algo, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos. Y miren lo que dice Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces ahí viene la exhortación, que porque somos llamados a santificación, ahí viene la exhortación de Pablo. A causa de esto, ustedes, hermanos, le dice, y nos dice a nosotros, debemos apartarnos ¿de qué? De la fornicación. ¿Sí? Que os apartéis. Esa palabra, os apartéis, implica mantenerse totalmente separado. Os apartéis. Implica una separación total. Y hoy, mis hermanos, hablábamos de la iglesia de Pérgamo, ¿recuerdan? El domingo. Cómo ellos eran influenciados por la inmoralidad sexual. Y hoy, en estos días, mis hermanos, díganme si no es así. Si no estamos siendo influenciados por la inmoralidad sexual. ¿Sí? Un desenfreno hacia los placeres sexuales. ¿O no es así estos días? ¿Son así? Como les decía, prenden la noticia, una cultura hipersexualizada. Y miren, no era la excepción. En Grecia, la inmoralidad siempre había ido cada vez dándole rienda suelta. Y hay un muchacho, ¿no?, llamado Demóstenes, y dijo esta frase, miren: mantenemos a las prostitutas para el placer, las concubinas para las necesidades cotidianas del cuerpo, y las esposas para tener hijos y para que guarden fielmente nuestro hogar. Mientras uno manteniera a su esposa y a su familia, no era indecoroso mantener relaciones extramatrimoniales, ¿no? Eso es lo que dijo este varón Demóstenes. Y no se aleja lo que hoy vivimos, ¿no? Y al pensamiento machista, ¿no? Hoy en día sucede lo mismo. Incluso inmoralidad en ministros. Yo digo, ¿podrá ministrar así al Señor? ¿Dios usará ese varón en inmoralidad? ¿Que tiene una doble vida? Y escuchaba un caso de un pastor comentaba, ¿no?, que una mamá lo llamó por teléfono y le decía: pastor, ore por mi hijo. ¿Y qué le pasó a su hijo? Se está por separar, dice. Pero ¿cuál es la causa de la separación?, dice. Y está lejos, está allá en Estados Unidos, se está por separar, se está por divorciar. Y le pido por favor que esté orando por mi hijo. Sí, pero ¿cuál es la causa?, dice, de ese divorcio. Bueno, y ahí le contó la mamá que la esposa de él era la que estaba pidiendo el divorcio. Y si no, dice, que se adaptara, dice, a la vida que ella quería llevar. Y la vida que ella quería llevar era esta: déjame tener una persona a mi lado y vos también podés tener otra persona a tu lado. Y así estamos felices y contentos los dos. Ese era el trato que quería llegar. Y por eso venía la causa de esta separación. Y dice: pastor, por favor, ore por mi hijo. Tanta decadencia, mis hermanos, moral, espiritual, que hoy vivimos. Y hoy cristianos también, y ministros que llevan una vida de fornicación. ¿Usted cree que así Dios lo va a usar? Yo no. La Biblia dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro?, dice. Y 2 Corintios 6, 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apartado de ese pecado de la fornicación, dice. Vimos estos días, mis hermanos. Creo que el pastor Chuy contaba, ¿no?, que le había llegado un correo de un jovencito que le escribía poniéndole y le preguntaba: ¿qué tiene de malo que yo tenga relaciones sexuales con mi novia? Y ahí le respondió, el pastor Chuy le respondió: tiene tanto de malo que te vas derechito al infierno, le puso. Eso, mis hermanos. Por eso, acá viene el apóstol Pablo para dar ese consejo, ¿no?, para que vivan en santidad y en honor. Es lo que dice el versículo 4. Que cada uno de vosotros, le dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Como le decía, mis hermanos, estamos invalidado de inmoralidad. Creo que Sodoma y Gomorra le hemos ganado a Sodoma y a Gomorra. Tanta depravación. Jóvenes que hablan mucho respecto, ¿no?, a lo que son las relaciones sexuales. Pero sin duda yo estoy totalmente seguro que no saben nada respecto a lo que es el amor verdadero. Porque el acto de la intimidad, Dios la diseñó exclusivamente para el matrimonio. Ahí. Miren lo que dice Hebreos 13:4. En palabra de Dios para todos. Hebreos 13:4. Respeten el matrimonio, manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio, a los que practiquen inmoralidades sexuales. ¿Sí? Porque Dios te escogió, mi hermano, con un propósito, con un llamamiento santo para Él. Y nosotros podemos vivir en santidad porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. No es porque nosotros podamos vencer esas concupiscencias, esos deseos desordenados por nuestras propias fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y como el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros podemos vencer todos esos deseos, estar sujeto a la voluntad del Señor, estar dominado por el Espíritu Santo. Si no, vos y yo no podríamos vivir en santidad. No podríamos vivir en santidad y en honor, como dicen estos versículos. Estamos hablando con los hermanos cómo la obra del Espíritu Santo en esta tarde en el discipulado. El Espíritu Santo, mis hermanos, hace una obra en nosotros que es la obra de la santificación en el cristiano. Empieza a santificarnos nuestras vidas. Porque la Biblia dice que aquel que no tiene el Espíritu de Dios, o sea, no puede llamar a Jesús Señor. Aquel que tiene el Espíritu Santo es el que puede decirle a Jesús Señor. Y esto es lo que pasaba en Efeso y es lo que el apóstol Pablo les va a decir, ¿no? Ellos, no, ¿cómo que? ¿De qué nos estás hablando? Nunca, ni siquiera escuchamos que había Espíritu Santo, dice los de Efeso. Y ahí donde Pablo les oró, le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 19:2. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, dice. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nos convertimos al Señor, cuando lo recibimos al Señor, cuando acudimos a Cristo. Y después de eso, nosotros podemos llevar una vida en esa llenura, en ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice: más bien sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, ese verbo está en imperativo: sean llenos del Espíritu Santo. Busquen esa llenura. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos vos y yo ser día a día lleno del Espíritu Santo. Constantemente buscar esa llenura. ¿Estás buscando esa llenura? ¿El ser lleno del Espíritu Santo? Busca eso, hermano. Si bien acá le está dando esa exhortación en el versículo que en el matrimonio, ¿no? Le dice ahí en el versículo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Acá podemos ver que el matrimonio también brinda la oportunidad de dominar también las pasiones y no darle rienda suelta. Y por eso dice Pablo, no en pasión de concupiscencia, dice. Y agrega, no como los gentiles que no conocen, dice a Dios. Y ahí está explicando, mis hermanos, el apóstol Pablo, ¿no? La diferencia que hay entre un cristiano y uno que no conoce a Dios. Por eso ahí dice Pablo, no como los gentiles. Eso es lo que no conocen a Dios. Hace una separación. Y como le decía, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Pero le dice algo. No en pasión de concupiscencia. Esa palabra concupiscencia es epitumia, ¿no? Y denota un intenso deseo de cualquier tipo, ¿no? O sea, es lo que en Romanos 6:12 dice, ¿no? Que nuestro cuerpo mortal, o sea, no nos domine esas pasiones. Hacer morir, ¿no? También como dice en Colosenses, lo terrenal en vosotros. De esos malos deseos está hablando ahí. Esas concupiscencias. Son malos deseos de la carne. Obras de la carne, como dice Gálatas 5:16, Gálatas 5:24, Efesios 2:3. Pero dice que ninguno, dice también en el versículo 6, que ninguno, dice, agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y estos versículos resumen todo lo que le está diciendo en este capítulo. El que no vive en pureza, es lo que está diciendo. ¿A quién está desechando? A mí, al pastor. A Dios. Ahí lo dice clarito. Está desechando a Dios. Y Él es un juez justo. Y por eso Pablo va a hablarle, ¿no? Porque era una cultura muy, muy individualista y egoísta. Por eso Pablo insiste y resalta y remarca lo que va a decir en el versículo 9 acerca del amor. Versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba por vosotros mismos, habéis aprendido de Dios cómo os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abunden aún más en el amor, le dice Pablo. No se queden ahí con lo que están haciendo. Aún le dice Pablo, quiero que abunden más en el amor. Y eso es lo que tiene que haber, es la evidencia de un hijo de Dios. ¿Sabe cómo te das cuenta cuando es un hijo de Dios? Cuando ves en él el amor. Hay una evidencia de ese amor. De ese amor por las almas, de ese amor por los hermanos. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Amor. Y eso, mi hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, no es algo teórico. Es algo que deberíamos hacer los hijos de Dios. Amar. Amor. Pero muchas veces es algo totalmente superficial y muchas veces hipócrita. Porque te saludan acá en la iglesia, pero cuando te ven en la calle, que no me vea el pastor lo que estoy haciendo. ¿No? Si pueden evitarte, mejor. Un hermano me contaba, y esto también, que estaba yendo a la congregación y su esposa estaba ya de 8 meses. Así. Y que, dice, los hermanos pasaban con los vehículos y veían que nosotros íbamos a la congregación. Y usted piensa que nos dijeron, te alcanzamos, o no, nosotros caminábamos 30 cuadras con mi esposa así, 8 meses. Y ellos hasta allá en el culto nos saludaban. Pero después, cuando gozan, ni nos alcanzaban. Y mi esposa así de 8 meses. Y después ahí Dios te bendiga. La Biblia dice que sea en hecho y en verdad. No de palabras, sino con hechos y en verdad. No porque alguien te diga o te lo imponga, sino porque el verdadero amor, mis hermanos, echa fuera el temor. El amor de Dios nace en el corazón del Hijo de Dios porque ama a Dios. Y yo no me acerco a una persona para saludarla, porque sí, sino porque amo a Dios y puedo amar a mi hermano. Y puedo amar y ser amado. Y uno puede identificar a un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, ha derramado de su amor en el corazón. Eso es lo que hace la obra del Espíritu, derrama amor en el corazón para amar. Y a pesar de que tengas diferencias con el hermano, lo puedes amar igual. A pesar que a veces tengas esa diferencia, ¿no? Decían unos hermanos, ¿sabes por qué sé que soy un hijo de Dios? Porque te puedo amar, que a veces no te soporto, pero yo te amo en el Señor. No, a veces, pero eso demuestra que soy un hijo de Dios. Y el otro le decía, sí, yo también. Y eso que vos sos peor que yo, pero te puedo amar. Y eso es la evidencia que es de un hijo de Dios, hermano. Ha sido el Espíritu Santo derramado ese amor en nuestros corazones. Y a pesar de nuestras diferencias que hay con los hermanos, podemos amarnos, a pesar con nuestros defectos y virtudes. Pero como le decía, sin poner una máscara. Esa es la evidencia que los tesalonicenses tenían. Pablo dice, yo no le tengo que escribir acerca de esto, ¿eh? Porque ustedes saben muy bien lo que están haciendo, dice. Pero yo le digo que aún más todavía, le dice, se amen. Esa es la evidencia que ellos tenían, eran hijos de Dios. Y es la evidencia de que nosotros somos hijos de Dios porque podemos amar. Y hay algunos hermanos, como le digo, que son difíciles de soportar también. Que le decía, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, no? Pero deberíamos amarlo más y amar a todos los hermanos, dice la Biblia. A todos. La Biblia dice, no hagan acepción de personas, dice, sino que ámense los unos a los otros. Ámense. Y uno dijo, alguien dijo esta frase también. El morar con los santos allí arriba será la gloria. Pero estar con los santos aquí, eso es otra historia, dice. ¿Sí? Pero el deseo que Pablo tenía con los de Tesalónica es que ellos abundaran más en amor. Aún nosotros, mis hermanos, con nuestras propias personalidades que tenemos cada uno, tenemos conflicto con nuestros hermanos. Pero podemos amarnos porque somos hijos de Dios y somos hermanos. A pesar que tengamos diferencia y tengamos conflictos y choquemos a veces por diferentes personalidades que cada uno tiene, Dios nos enseña que nos debemos amar los unos a los otros. Y ahora mi pregunta es, ¿ama usted a su hermano? Porque eso es evidencia que usted y yo somos hijos de Dios. Y sigue, versículo 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparlos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y ahí hay un mandamiento más en ese versículo. Le dice en el versículo 11, dice, procuréis. Ese es un mandamiento. ¿Qué? Que tenga tranquilidad. En estos días, pastor, tranquilidad. Un mandamiento. Que tengáis, que procuréis tener tranquilidad. un mandamiento. Y hay muchas personas que hoy no están tranquilos, ¿o no? Que no tienen tranquilidad. Que no están tranquilos. Y el apóstol Pablo dice, procurar es un mandamiento, estar tranquilo y ocuparse. O sea, hay dos aspectos ahí. Estar en paz, estar tranquilo, pero a la misma vez hacer algo. Trabajar, dice. Porque había algunos que se entremetidos, perezosos, que no estaban trabajando. Y acá viene la exhortación. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses se habían desanimado por la persecución, habían muerto hermanos, y ellos decían, bueno, ya no vamos a trabajar porque ya el Señor viene, ¿viste? Y tenían, estaban así, desanimados, y habían caído en la pereza, pero el apóstol Pablo, en el nombre de Jesús, los va a exhortar, le va a decir, ustedes vieron que yo con mis manos hice tienda, ustedes vieron que el Señor Jesús fue carpintero, y les estaba diciendo, hey, tienen que trabajar, tienen que ocuparse, le dice. Tienen que ocuparse. Les enseñó a trabajar, a ser laboriosos, porque, hermanos, todo lo que hacemos, sea lo que hagas, mi hermano, porque es un trabajo ser ama de casa, ser un trabajo que cuidar a tus hijos ahí, sea lo que hagas, si estás trabajando, la ocupación que tengas y el trabajo que tengas, sea lo que hagas. La Biblia dice que todo lo que hagas, dice, hacé todo para la gloria de Dios y Dios te va a honrar, hermano. Si trabajás, es para la gloria de Dios. Si sos ama de casa, es para la gloria de Dios. Por eso Colosenses 3:23 dice lo siguiente. Y todo lo que hagáis, todo dice, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que haces y todo lo que yo hago debe ser para la gloria de Dios. Y cuando hacemos eso, mis hermanos, cuando Dios se lleva la gloria en tus estudios, en tu trabajo y en todo lo que te estás esforzando, Dios te va a honrar, ¿sí? Cuando hacemos bien y con excelencia lo que hacemos, eso hace que honre a Dios y que Dios te honre, ¿no? Y ver cómo lo demás ve en tu testimonio, en tu trabajo y tu labor, y poder ser de bendición, mis hermanos. Y ahí dice el apóstol Pablo, dice, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que se conduzcan, otra vez ese verbo, conducir, honradamente, dice, para que los de afuera, o sea, para que las personas que no conocen a Dios, o sea, dice, para con los de afuera, vean tu testimonio, hermano. Y dice, y no tengáis necesidad de nada, hermano. Que puedas cubrir tus necesidades. Cuando hacemos eso bien y con excelencia, eso hace que honre a Dios tu vida, tu testimonio, en tu trabajo, en todo lo que haces, en tus estudios. Honres a Dios como ama de casa. Honres a Dios. Y ser de bendición para tu familia, ser de bendición para tus hijos, ser de bendición para la sociedad, ser de bendición para la iglesia. Ser de bendición, hermanos, traerá honra a nuestra vida. Pablo estaba a la misma vez exhortando, pero a la misma vez dando una respuesta al problema que ellos estaban teniendo. Que estaban dejando de trabajar. El Señor ya viene y ya dejamos de hacer las cosas. Muchas habían dejado sus trabajos. Pero Pablo va a corregir esta situación. Y lo hace en el nombre de Jesús. Y le dice, para que ustedes no tengan necesidad y sean de testimonio para aquellos que no son creyentes. Dice, hermano, aquellos que no son creyentes van a ver cómo te conducís. Por eso es importante que glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos, en nuestras labores. Y que busquemos esa santificación, esa pureza, hermanos. La iglesia tiene un llamado hoy en día a la pureza. Amén.